Fue uno de los integrantes emblemáticos de la banda No Te Va a Gustar, siendo uno de sus tres fundadores. En el año 2006, con la necesidad de recorrer un camino propio, el bajista de aquella banda decidió alejarse para iniciar una trayectoria como solista. Tras 180 días de creación, el pasado 27 de junio se lanzó al mercado su primer disco como solista, denominado Auto. La mañana de hoy nos acompaña en estudios Mateo Moreno para conversar, entre otras cosas, de esta experiencia. Mateo, gracias por venir.
Bueno, muchas gracias, buen día, ¿cómo andan?
¿Te aburre mucho que te presenten como el ex bajista de No Te Va a Gustar?
Al principio, o sea, la primera imprinting no, porque es natural, es algo que es parte de mí y yo estoy también orgulloso de eso, y lo cual me formó como músico. Pero después la segunda vez ya no, ya está.
Pero digo, es como una mochila complicada sacarte. A ver, uno puede ser un ex muchas cosas en la vida, claro. Pero a veces ser el ex bajista de una banda que es de las dos bandas quizás más exitosas de
sí, es natural,
Uruguay,
sí, igual considero que es natural y es algo que bueno, que creo que es también mi desafío generar tantas buenas cosas como para que digan, mira, este tipo que tocaba No Te Gustar, mira, sacó 5 discos, pero también ha hecho sus cosas. Es también mi cometido, ¿no?
Porque de hecho, Mateo, una vez que te saliste de la banda, o quizás antes, porque quizás uh-huh. uno no, o la gente no reparaba que Mateo Moreno igual se animaba a tocar solo la guitarra, o se animaba a hacer solos en algún lado, quizás entre amigos o con otros músicos, te fuiste como acercando a músicos que de repente la gente tenía, veía como Martín Buscaglia o Pitufo, solos también o con pequeñas bandas, no esa gran patota de la que hablábamos hoy en la pausa. ¿Porque eran amigos o porque también quisiste empezar a probar con otros músicos cómo funcionaba el feeling?
Yo tuve mucha suerte de salir de No Te Gustar, yo no tenía ningún cometido específico cuando salí. Yo tenía una necesidad de ya después de 15 años cambiar. O sea, mi metodología de trabajo, mi metodología de creación y mi feedback con otros músicos. Y bueno, y eso fue la necesidad primogénea, sí. Y después tuve la suerte de que me llegó un dinero de Sears, de una agencia de Estado, de una especie de Walmart, Yankee, vamos a decir, compró un tema mío, y a su vez ese dinero pude invertir en ese disco. A su vez me llamó Martín Buscaglia, Rosana Taddei, Pitufo Lombardo, Nicolás Ibarrulo para tocar en Argentina. O sea, me llovieron posibilidades. Y no es algo que lo pensé tampoco. Es algo que digo, ellos son solistas, yo quiero ser un solista. Yo no sabía ni lo que iba a hacer, si iba a ser una banda de rock o iba a ser un disco instrumental o un disco de música electrónica. Hice esto porque no tenía, o sea, porque lo que más me gustó, o sea, lo que más me cuadró en mi momento.
Lo que cuenta Mateo, yo lo escuché, estoy escuchándome en Los Ángeles el año pasado, empiezo a escuchar de golpe un tema que no te va a gustar. Chico, pará, pero yo lo tengo prendido en el cuarto del hotel, en la televisión. Estaba mirando una cadena hispana y lo que había era eso, era un aviso de Sears para el mercado hispano con un tema de...
¿Vos lo viste?
De No Te Va a Gustar.
Es increíble.
Qué cosa insólita.
Los lavarropas medio 3D.
La verdad...
¿Cuál era el tema?
Muchísimo
te quiero más.
Te quiero más.
Ese era el tema. Mateo, uno piensa que cuando uno corta relaciones y puede hacer la relación de la banda como la relación de la novia, a veces alguien puede decir, mira, yo lo que salgo ahora rápido es, no sé si a meterme en otra relación o a demostrar que sigo fuerte, y entonces, de repente, el disco tenía algo de eso, decir, mira, yo sí fui parte de esta banda, yo ahora soy parte de la formación de Pitufo Lombardo, soy parte de la formación de Martín Buscaglia, pero además, a ver, yo tengo fuerza ahí, entonces... Uh-huh. Demuestro que tengo un disco.
Sí, igual yo después de... Fue todo un proceso, no fue solo dejar una banda, ¿no? Un proceso personal, que quizás, no sé, llamar la crisis de los 30, la crisis existencial que todos tenemos en algún momento, o algo donde uno mide, bueno, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el arte? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? Y terminas con preguntas súper abstractas que te atomizan.
Bueno, si sacaste un disco en 2 años, lo procesaste rapidísimo. Igual. Hay gente que pierde media vida en darse cuenta.
Por eso. Pero igual estuve como 5 meses como en el aljibe, como le digo yo, ¿no? Justo dije,
por ahí decías en alguna nota que armar el listado o el set del toque era lo más creativo que habías hecho en el último año o en los últimos años. Me llamó la atención.
No, eso me lo sacaron de contexto, que es el peligro de las notas escritas.
A ver.
Yo lo estaba contando, incluso ese comentario estaba dentro de
otra
un
cosa.
Párrafo que dice risas al final, y me lo sacaron de medio malintencionado de contexto y me puse una foto que decía, lo más creativo que se puede hacer en una banda es el orden de los temas. Yo lo que aludía es que vos cuando estás en una banda muy grande y sos un compositor más, ¿no? Y a su vez tenés que transmitir a través de otra persona, ¿entendés? Que a esa persona le tiene que gustar tu manera de escribir, sí. Y no sé cuánto, que no siempre pasaba con Emiliano, ¿viste? Que dices, nada, loco, esta palabra no me siento cómodo diciéndola, bueno, cambiémosla, y bueno, entonces vos tenés que transmitir a través de otra persona, haces, aparte de eso, de esos frenos, vos tenés, yo qué sé, 2 años, que haces un disco y no haces nada en 2 años. Porque aparte tampoco te permite estar en otra banda y grabar con otros músicos. Durante 2 años estás girando. Está buenísimo. Bárbaro. Vas a Alemania, vas a hacer todo. Pero claro, la creatividad en esa es
el proceso creativo se queda.
Se queda. Y eso es lo que a mí en mejores años sentía que me estaba marchitando, ¿viste?
¿Y esos 5 meses cómo fueron? Nos contaste cómo hiciste un montón de cosas, pero en realidad, a ver, ¿qué cosas hiciste? ¿Cómo lo fuiste procesando? Dijiste, bueno, a ver, me alejo de este grupo de gente con la que estuve tanto tiempo, me reencuentro, no sé, desde, con amigos de la infancia, hasta con la familia, me voy de Montevideo por un tiempo. ¿Cómo lo fuiste procesando?
Y al principio, primero que nada, o sea, una cantidad de gente puso cosas sobre mí, que eso es la parte graciosa, que no tenía nada que ver. Gente me llamaba y me decía, bien, no sé cuánto, no sé qué. Gente me llamaba y me decía, ¿por qué te fuiste? Y me lloraba. Y gente que hasta me maltrató en la calle, como si fuera culpable de algo. ¿En serio? Hay gente que en la calle me paraba y me puteaba a Emiliano. Y me dijo, bien, no sé cuánto. Y es mi amigo, mi hermano. Se casó, fui el testigo uno de su boda, por ejemplo, hace poco. Sigo siendo hermano de él. Y este... Pero sobre todo lo viví como un periodo de autotratamiento personal y me metí para adentro y laburé mucho conmigo.
Y de esos autos es que surge Auto como disco.
Parte, sí, gran parte de los
temas. Tomate un café, hacemos una pausa y después me contás del disco. A ver, Mateo, cuando uno pasa por ese proceso de limpiarse de historias anteriores, vos contabas, dice, mira, me decías recién, cuando... Uno es parte de una banda, a veces lo que pasa es que no concuerda lo que uno quiere desarrollar con la letra que el otro tiene o con la idea que el otro tiene de la letra que uno puso para cantar y demás. ¿Cómo se procede cuando uno lo hace para sí mismo? Es como de una libertad absoluta, porque ¿contra qué pared uno rebota? ¿Contra qué espejo uno se refleja?
Yo tomé la opción de no contratar ni buscar ningún productor artístico, por ejemplo. Entonces es como que tuve todas las facetas al mismo tiempo, como decir, de arreglador, de productor artístico, cantante, financiador, todo. Y lo que tenía ganas de hacer, y me sentía como apto y maduro para hacerlo, ¿no? Es lo que necesitaba, un poco. Igual tuve una cantidad de gente que estuvo alrededor mío, por ejemplo César Lance, el ingeniero del disco, un gran profesional, un descubrimiento para mí, así un compinche tremendo. Y esta parte es una persona de mucho carácter y yo me relaciono muy bien con la gente de mucho carácter y entramos muy bien en contacto. Después todos los músicos participaron, los empecillos Ibaruru, Marcel Kuruchek del Congo No Te Va a Gustar y Jeff Ayorjev, que es un pianista que ahora lamentablemente se nos fue a Estados Unidos, el Gancho Percusión, bueno, Martín Buscali, Emiliano Branciai, Rosana Tadei, Carmen Pic, que se invité para voces y coros. Se prestaron así Nicolás Mora, buena cantidad de músicos y yo tenía muchas ganas de transformar el estudio como en una especie de kinder de diversión, de pelotero, y eso fue lo que pasó. Me financió un poco, pero eso captó el espíritu de esa sensación del estudio y quedó en el disco, ¿viste?
Quiere decir que el solista está contento.
Sí,
quiere decir que el solista ahora quiere subirse al escenario, presentar el disco. Yo te preguntaba fuera del micrófono si no extrañas la patota y me decías, bueno, pero junté otra patota.
Sí, sí, extraño esa patota, porque lo que más extraño de No Te Gustar es a ellos, o sea, a los humanos, ¿no? Porque los veo menos, claro, están todos
de gira y yo estoy... Están arriba del escenario, pero la banda tiene...
Claro, pero no solo a nosotros los músicos, sino yo tengo relaciones de amistad, o sea, por ejemplo, ahora estaba hablando con Martín Arreola, el iluminador, o sea, los utileros, yo siempre con...
Claro.
Para mí, cuando estoy en un equipo, son todos iguales, ¿viste? Entonces yo me llevo muy bien con esa gente... Y ellos también conmigo, extraño a todos, son 20 personas.
¿Qué pasa con el proceso creativo de las canciones? ¿Ya las estabas haciendo? ¿Eran temas que tenías y que no habían cuadrado en otros discos? ¿O son temas que compusiste para el disco especialmente?
La mitad es un disco que tiene como dos facetas para mí, en mi visión interna. La mitad ya estaba hecho antes de mi partida, porque yo compongo mucho.
Sí.
Y muchos temas tenían otras versiones ajustables a No Te Gustar. Por ejemplo, El Reloj lo transformaron rumba flamenca después para este disco, pero era un tema medio Radiohead, era medio Coldplay, no tenía nada que ver. O sea, y participó y estuvo a punto de entrar, pero no entró. Marfil, hay otro tema que también, que estaba, les gustaba a todo el mundo, pero era muy, muy bajón para entrar. Bueno, o sea, varios temas estuvieron ahí. Pero la mitad del disco es este. No, fue compuesta después de la salida.
¿Sí? Recién decías Coldplay y Radiohead. ¿Influencias a la hora de componer? ¿Influencias que aparecen en Auto?
Bueno, yo soy. Me acuerdo cuando era chico y le decía a mi tía, ¿qué querés ser, viejito? Yo quiero ser músico. Ah, qué divino, ¿y qué más? No, no, quiero ser ya tarquito, ¿no? De chico. Y me decía, ay, bueno, ¿y qué estilo? Todos, tía, le decía. No, me decía, tenés que tener uno. Bueno, a mí me pasa un poco eso, soy muy heterogéneo, ¿viste? Muy, hasta asquerosamente. Me gusta todo, a todo le veo un valor. Y escucho demasiada música y soy muy curioso. Así, tengo un disco duro de 500 gigas lleno de música, ¿viste? Pero a nivel de sonido, tampoco, porque incluso yo cada tema, si vos lo escuchás, está masterizado de una manera diferente en función del tema. Hay temas que están más apretados, por ejemplo. De mezcla también pasa lo mismo con las voces. Hay temas que son más spinetianos, con la voz más metida. Hay temas con la voz súper afuera. No te puedo decir un referente único, sí.
¿Y le sigue ganando el bajista a otros instrumentos?
Tengo los alter egos míos, están peleando. Se están peleando, sí. A veces, por ejemplo, he hecho una foto, no sé cuánto, que un fotógrafo, por ejemplo, el otro día fue, y me decía, ¿qué? Agarrá el bajo, o la guitarra, me decía. O sin guitarra, y yo lo miraba y decía, no sé qué soy. Claro, pero bueno, también es lo que yo quería, ¿no? Convivir con todos esos alter egos de una manera sana, para yo sentirme bien y expuesto y poder convivir con, sacar. Que es lo que necesito.
Cuando eras chico y le decías a tu tía que querías ser músico, ¿tenías claro que querías tocar el bajo?
No.
¿Querías ser músico genérico?
Sí. A lo griego, viste, que los griegos eran músicos y tocaban todo. Bueno, eso, en ese estilo.
¿Y por qué terminaste en el bajo?
Y porque, bueno, estas sociedades, no sé, nos piden menos de lo que podemos dar. Y yo tocaba la guitarra, en realidad. Sí. Yo aprendí piano, de los 7 años empecé a estudiar piano. Sí. Después pasé a la guitarra, vendí el piano, me acuerdo, y compré una computadora cuando era chiquito, ¿no? 15, 14, 13, por ahí. Y estudié muchos años guitarra, yo tocaba con el violín la guitarra, y tocaba la guitarra y cantaba. Cantábamos los dos pin. Y teníamos un bajista que no sé qué pasó, que le faltó un día, y ahí me agarré el bajo. Fue así, me pasé, y ahí me enamoré del bajo.
¿Pero en el disco te animás a otro instrumento o no necesariamente?
En el disco sí, toco la guitarra. Yo compongo la guitarra y el piano, ¿sí? Sobre todo. Es muy raro.
¿Ahí componés?
Sí, es muy raro que componga en el bajo, por una cuestión de acordes. Uh-huh. Y sí, pero toco la guitarra, toco el piano, programo, toco percusiones.
¿Y las letras? ¿Se las mostrás a alguien antes de transformarlas en un tema?
Gente, amigos músicos, a gente que supuestamente no sabe nada. También, que a veces son los mejores consejos.
Son los que terminan comprando los discos, ¿no?
Sí, también.
Claro, totalmente.
¿Qué pasa con Mateo Moreno solista? Llegaste, ¿no? ¿Verdad? Está, el disco está en la calle. Bueno, ahora tenés que contestar preguntas de periodistas durante un tiempo y en octubre lo presentás en vivo.
Uh-huh.
Pero...
yo estoy contento, es toda una aventura para mí, es como un juego. Por ahora lo estoy viendo como un juego, ¿viste?
Pero lo vas a seguir jugando. Estoy pensando en lo siguiente, Mateo. A ver, vos tenés compromiso por lo menos... con dos bandas o con la banda de dos, o sea, ser parte de la banda de dos músicos, uh-huh, que están con mucha actividad, adentro y fuera de fronteras. Eso, uh-huh, te lleva un montón de tiempo. Ahora estás haciendo prensa de tu disco al tiempo que te preparás para en octubre estarlo presentando. Pero también por ahí empieza como a cerrarse una etapa, o sea, claro, la etapa de shows solistas y demás. Sí. Lo que digo es, ¿cómo sigue el Mateo Moreno solista? ¿Ya tenés cosas que empezaste a componer mirando para adelante?
Sí, yo compongo todo el tiempo. Por ahora, y eso es lo que te decía, también de esa necesidad de componer salió la necesidad de irme, no te va a gustar. Es como que el CPU se llenaba y yo me estaba haciendo boludo, ¿viste? Entonces, un poco parte de eso. Y bueno, y eso es lo que vos decís, es un problema latente que en un momento yo voy a jugar a convivir con todo hasta que no pueda convivir con algo. O sea, ¿no? Es natural. O sea, si no mañana o pasado tengo que relegar una cosa por otra... voy a ver en ese momento qué me interesa más. Pero estoy contento. Ahora, por ejemplo, en septiembre sale en Buenos Aires. Bien. El disco en Argentina. y en noviembre lo presentaría allá, o sea que ahí.
Y estará en la batea, como dice, de rock nacional, como uno cuando busca los discos de No Te Va a Gustar, allá está en la batea rock nacional, ya
sí, se sí, lo adjudican. Claro, sí, sí, totalmente hurtado.
Son cosas que pasan. Sí. El día que entre otras cosas, entiendo además, es medio el orgullo de Munro, o sea, es uno de los orgullos que tiene,
claro,
el barrio. Es ahí un personaje, sí, propio de ese barrio. Mateo, gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Ah.